Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Uy, empezó a sonar una alarma que no tendría.
Y nos tenemos que ir.
No.
Hay que despertarse. Bueno,
además comenté
apagar el horno.
Cometí un error porque en vez de anularla le agregué un minuto, así que volverá a sonar en un minuto más. Bueno. Don José Román Valente, ¿nos vienes a asustar?
No, para nada. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola, Consuelo. ¿Cómo están ustedes?
Hola, buenos días. ¿Cómo
pero,
¿qué tal?
¿Ha aumentado el riesgo de una recesión internacional?
Yo más bien quería hacerle la pregunta a ustedes. ¿Cómo se están preparando para ese evento?
Ah, o sea, no nos venía a asustar, no.
Claro,
no,
o sea, yo digo, se viene una recesión, ha aumentado la probabilidad, todavía la probabilidad está, de acuerdo, digamos, a los expertos, en torno a 30, 35%, pero convengamos que hace octubre del año pasado, o sea, menos de un año atrás, esto estaba en 10%. Lo que ha pasado es que efectivamente se han ido confabulando una serie de eventos que cuando uno los mira en su conjunto, dice, la probabilidad de que esto termine en una recesión hoy día, a mi juicio, de hecho, es relativamente alta hacia el 2023. ¿Cuáles son esos eventos? Los eventos básicamente es que veníamos muy asustados, y lo comentamos en este programa varias veces, porque la inflación en el mundo, en Chile también, pero en el mundo, había estado subiendo, y los bancos centrales nos habían estado diciendo, no se preocupe, esto es transitorio, hasta que a principios de este año nos dijeron, no, la verdad es que esto ya ha pasado, está pasando a castaño oscuro, como decía mi abuela, vamos a tener que empezar a subir más rápido la tasa de interés para bajar la inflación, porque no se nos puede escapar. Y en medio de ese proceso de empezar a darse cuenta que había que subir la tasa de interés, se sucedieron dos eventos adicionales que tienen connotaciones bastante recesivas. Uno es la insistencia de China en aplicar una política de COVID cero,
claro.
Con lo cual han tenido que cerrar puertos, ciudades, actividad, y que tiene hoy día a China, este gigante que crecía típicamente, nos tenía acostumbrado a crecer al 10% al año, pensando en que eventualmente el cuarto trimestre de este año China podría decrecer. Y China, ¿no es cierto?, podría tener un crecimiento negativo, digamos, si es que existe esa forma de decir.
Crecimiento negativo, sí. Lo que era absolutamente impensado por razones políticas, geopolíticas, históricas, etcétera, hace muy poco tiempo.
Así es. Y por otro lado, ¿no es cierto?, estalló esta guerra de media absurda, digamos, entre Ucrania, de Rusia hacia Ucrania, esta agresión. Que pensamos que pudiera tener una solución relativamente rápida, y no fue así, no ha sido así. Ningún analista internacional está pensando hoy día en que esto se pueda transformar en una tercera guerra mundial, aunque nunca, ¿no es cierto?, las cosas están descartadas, pero la verdad es que el conflicto se ha extendido mucho más allá de lo que se pensaba y no se le ve una fácil solución hoy día. Y entonces los elementos que en conjunto, la importancia conjunta de Rusia y Ucrania para el mundo económico, para el resto del mundo, si bien, digamos, son países relativamente pequeños, hay sectores específicos los cuales sí son relevantes. En el caso de Rusia, en el tema energético, y eso ha hecho subir fuertemente los precios del petróleo, los precios del gas, los precios del carbón. Y en el caso de Ucrania, es un gran proveedor de granos para el mundo y, por lo tanto, los precios de los alimentos básicos, ¿no es cierto?, han estado subiendo en forma también muy importante. Esto ha reforzado entonces la idea de que a lo mejor la inflación no es tan transitoria y ha obligado a los bancos centrales a tener una postura aún más agresiva de la que tenían a principios de año respecto de las tasas de interés. Entonces se está confabulando este panorama en el cual suben bastante las tasas de interés y, por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos estos vientos recesivos. El último elemento que quiero mencionar, digamos, como para ponerle, ¿no es cierto?, todos los ingredientes a esta cazuela, es que venimos de saliendo de la pandemia, donde, al igual que lo que ocurrió en Chile, muchos países del mundo, y en particular Estados Unidos, fueron súper agresivos en términos de las ayudas que entregaron a su gente. Y están retirando esos estímulos este año. Entonces tú tienes que, por un lado, ¿no es cierto?, está retirando estímulos. Por otro lado, está subiendo la tasa de interés. Por otro lado, está subiendo los precios de la energía. Por otro lado, ¿no es cierto?, tienes problemas con los precios de los alimentos. O sea, hay demasiados elementos que se confabulan, se juntan este 2022, que están generando estos nubarrones grandes de una posible recesión hacia el 2023. ¿Cuál es la razón? Si uno dice, bueno, si este señor está en la radio y está diciendo que va a haber una recesión en el 2023, ¿por qué no actuamos hoy para que eso no ocurra?
Claro.
Entonces sería como la pregunta que uno se pudiera hacer. Entonces hay dos posibilidades. Este señor está hablando puras tonteras, o eventualmente hay algunas cosas, nunca se descartan, ¿no es cierto? Y Siempre agrede, Nicolás, ¿no? No, encuentras tú
lo mío es defensa propia.
Sí, y uno puede, y a estas alturas de la vida uno puede perder el hilo en el argumento.
Cuatro movidas más adelante.
Se me ha olvidado hacerme cargo de tu senectud.
Claro,
retomemos el punto, porque yo quiero saber si uno dice, bueno, viene una. ¿Qué medida?
¿Por qué no se puede hacer nada?
Claro. ¿Existe alguna medida que uno pueda tomar?
Claro, el tema es que el mayor temor que tienen los bancos centrales, y que de verdad es un temor justificado, es que las expectativas de inflación se desanclen, como decimos los economistas, y particularmente dice la gente que ha estado en el Banco Central, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Claro. Que, claro, lo que haya ocurrido porque tú diste demasiadas ayudas y la gente fue a comprar cosas que no habían y subieron los precios, es algo que es transitorio. La guerra puede ser transitorio. Los cierres en China pueden ser transitorios. Todas esas cosas son transitorias y por lo tanto son difíciles de absorber, pero tienen una connotación de transitorio, y en la medida, ¿no es cierto?, que eso generara una inflación y después baja, no habría grandes problemas. ¿Cuál es el principal problema? El principal problema es que la gente de a pie de la calle diga, sabe que esto no es transitorio, ya no le creo al Banco Central, y por lo tanto empiezo a exigir, ¿no es cierto?, por un lado que me den salarios acorde a la inflación que ha habido en el pasado, aumentos salariales, eso aumenta los costos de las compañías tratan de traspasar nuevamente a precio eso y se producen estos efectos de segunda, tercera y cuarta vuelta en la economía y empezamos a tener inflaciones más permanentes. Cuando el Banco Central pierde la credibilidad respecto de que va a ser capaz de controlar la inflación, nos vamos a escenarios tipo los años 70, donde, si ustedes recordarán, tuvimos una recesión en el 75, una recesión en el 82, claro. Después, o sea, una seguidilla de recesiones con mucha inestabilidad y con inflaciones que llegaron a ser de 12, 13 y 14% en Estados Unidos. Entonces,
acá,
el mundo...
Y acá 3 o 4 veces.
Y aquí, bueno, a principios de los 70, de 500%, digamos.
Sí, claro.
Pero, y en Latinoamérica en general. Pero ese es el escenario que a toda costa se quiere evitar. Se quiere evitar y se va a tratar de evitar el escenario a toda costa de que volvamos a esta década de los 70. Y por eso que, si bien está... consciente de que hay un problema de generar una recesión, mucho más problemático todavía sería, ¿no es cierto?, que los bancos centrales perdieran su credibilidad y que finalmente, ¿no es cierto?, esto se escapara de las manos de todas las autoridades. O sea, y dado eso, lo que estamos viendo hoy día es que los bancos centrales en el mundo, Chile incluido, vamos, están siendo agresivos en atacar la inflación en este momento y por lo tanto la probabilidad de que eso los lleve necesariamente a tener una caída importante en la actividad es muy alta.
O sea, en ese sentido, para usar un eufemismo, ¿es preferible equivocarse por más que equivocarse por menos?
Hoy día hay esos dos males, ¿no es cierto?, que es el mal de una inflación crónica, que sabemos que es muy dañino, particularmente para la gente, digamos, que vive de un salario, para gente que no tiene ahorros, para gente que no puede acceder al mercado de capitales, y está el otro mal, que es una recesión eventualmente transitoria, provocada por estas restricciones monetarias y restricciones financieras que puedan tener que imponer los bancos centrales del mundo para que no ocurra ese desanclaje de expectativas de inflación.
Claro, porque hay un perdona, Consuelo, te voy a decir algo.
Sí, quería preguntar, ponte que se acaba la guerra, uh-huh, y que China cambia su política de COVID. ¿Cuánto rato se demora esto en percolar el sistema?
Bueno, tuviste que desde el punto de vista de los precios de los activos financieros, las cosas son muy rápidas, ¿no es cierto? Y de hecho, este escenario que yo he, ¿no es cierto?, este escenario medio con muchos nubarrones que yo he estado describiendo, la contraparte de esto es que la bolsa en Estados Unidos, el índice, vamos, de el S&P 500 ha caído cerca de 18% en algún minuto,
casi
20, el Nasdaq 27%, cuando el índice mundial de acciones ha caído cerca de 16%, en China las acciones tecnológicas han caído 70%, incluso los portafolios más defensivos, que son los portafolios de renta fija, la gente dice, sabe que no le creo mucho a las acciones, tengo susto, volátil. Bueno, el principio de este año han sido todos negativos también, porque subieron las tasas de interés, o sea, se dio esta doble negativo.
¿Dónde se está yendo la gente?
La gente está, digamos, asustada, de la gente que tiene portafolio, dice, ¿cuándo? Se supone que yo tenía un portafolio balanceado, conservador, y resulta que ha tenido retornos negativos importantes. Eso ha sido lo que ha pasado a principios de este año. Entonces, tú me preguntas, si se termina lo de la guerra, si se termina lo de China, ¿cuál va a ser el efecto? Bueno, probablemente tendríamos una buena reacción desde el punto de vista de los mercados financieros, y parte de estas pérdidas que hemos observado, ¿no es cierto?, se revertirían. Eso está obviamente probablemente bien descrito desde el punto de vista que los mercados financieros adelantan lo que va a ocurrir. Pero si podemos aún así evitar o no esta desaceleración, está por verse, digamos, porque, como decía, ha habido demasiados eventos transitorios, uno detrás del otro, desde el punto de vista inflacionario, que uh-huh. pueden haber ya convencido a la gente de que tenemos un fenómeno más permanente y puede requerirse igualmente estas alzas en las tasas de
claro,
interés.
Claro, pero además tiene un elemento adicional a eso, que es que el grado de probabilidad, tal como los expertos dicen que el grado de probabilidad de una guerra nuclear o algo por el estilo es muy baja, también la probabilidad de que este conflicto se mantenga por mucho tiempo y que por lo tanto las restricciones al comercio con Rusia y con esa zona se mantengan por mucho tiempo, también la probabilidad es muy alta. Entonces, en un caso es muy baja, pero en otro caso es muy alta, lo que hace pensar que uno de los elementos que echó a perder la ecuación de una vez retirados los estímulos monetarios, la inflación se controla, ese va a ponerse en el tiempo. Y ahí hay poco que se puede hacer, ¿o no?
Sí. Así es. De hecho, mira, Nicolás, esto es tan complicado que en el sentido de que hay una cantidad de variables de incertidumbre muy grande que hemos observado en los mercados financieros, días de alza importantes, días de baja importantes, días de alza, porque realmente hay mucha confusión respecto a cuál va a ser el escenario futuro, mucho más confusión de lo normal, y eso ha hecho que la volatilidad, ¿no es cierto?, de los mercados crezca mucho. De hecho, en este momento, mientras nosotros hablamos, se está desarrollando el Foro Económico Mundial en Davos. La Consuelo está más cerca que nosotros de Davos, vamos.
Oye, pero nosotros estamos a un streaming de distancia. Sí, es buenísimo el streaming, sí, de Davos.
Así es. Sí. Y escuchaba un argumento ayer que era interesante, digamos, decía lo más fácil de Davos hoy día es el cambio climático, ¿no? que es en sí un tema súper complejo.
Sí, en una del post-pandemia alguien dijo algo parecido.
Es alguna forma, una forma, ¿no es cierto?, un poco hilarante de decir, mira, en realidad tiene tantos problemas el mundo que hoy día como lo que parece casi imposible resolver o imposible resolver como el cambio climático, bueno, eso parece ser el tema más fácil que tenemos para abordar.
Es más solucionable.
Ahora, cuando yo les decía al principio, para no alargarme mucho y no quitarles todo lo que les queda al programa, pero cuando yo les decía al programa, ¿cómo se preparan ustedes dos? Y cómo se prepara, ¿no es cierto?, para una recesión, es interesante ver ese tema. O sea, hay que tener conciencia de que estas son como estas, cuando uno ve el cielo oscuro a lo lejos, pero está con sol acá, y de repente dice, ¿llegará o no llegará la tormenta? Bueno, prepararse para una recesión significa prepararse para la idea de que eventualmente, ¿no es cierto?, aumenta el desempleo, de que los salarios no suben, de que la inflación puede ser un poquitito más alta de que tu salario y se erosiona tu capacidad de consumo, de que se produce, ¿no es cierto?, un descontento social importante que presiona a las autoridades políticas, de que las autoridades políticas, ¿no es cierto?, con tal de dar cuenta de ese descontento, empiezan a hacer medidas bastante heterodoxas, ¿no es cierto?, y que echan a perder un poco la economía, y por lo tanto...
Hemos visto algunos ejemplos localmente.
Exactamente. Entonces, cuando uno dice, ¿cómo nos preparamos por una recesión? Teniendo en cuenta que todas estas cosas ocurren, ya han ocurrido en las recesiones anteriores, y que por lo tanto, eventualmente lo que vamos a tener es un 2023 en el mundo, y en Chile, que difícilmente va a escapar una recesión. Más bien, lo que podría ser es que, como típicamente ocurre, la recesión sea más profunda de la que ocurre en los mercados desarrollados. Típicamente los mercados emergentes tienen, ¿no es cierto?, un nivel de amplitud en su reacción mayor a la que tienen los mercados desarrollados, y en este caso, el caso de Chile, dado que además están pasando muchas otras cosas, con niveles de incertidumbre grandes, con la convención, con los aumentos de los niveles de violencia, etcétera, la probabilidad de que si hay una recesión mundial nos pegue mucho más fuerte en Chile es muy alta también. Entonces, hay que empezar a preparar, ¿no es cierto?, la mochila para ver, digamos, de transitar bien ese camino de lo que podría ser una recesión 2023, que ya algunos analistas en el caso de Chile la sitúan en al menos una caída de un 1% para el próximo año en los niveles de producto.
No, claro, y agrégale ahí empieza el efecto de los que empiezan a buscar fórmulas como la no globalización, como el aislarse, y empiezan discusiones políticas muy muy profundas.
Fijar precios. Así es.
Don José Ramón Valente.
Así que después de este comentario muy alegre, sí, los dejo que tengan un muy
qué
buen día.
Gracias. Sí,
yo me voy a llorar. Yo me voy a llorar por ahí. Consuelo, nos vemos mañana.
Gracias.
No,
nos vemos mañana, Nico.
No, nos vemos mañana.
Ah, no, yo no tengo clases mañana.
Y parece que yo tampoco. Así que bueno, que el capítulo arregle. Nos vemos lunes.